Bienvenidos al show de la Octava Sports de Radio Red 1110 AM en Guadalajara, Jalisco, a través de Frecuencia Deportiva en la Sultana del Norte por ABC Deportes en el 92.1 y 660 AM. Además, escúchanos en formato de podcast a través de todas las plataformas digitales. ¡Arrancamos! Porque la Hormiga González tiene todo para ser el referente de la selección mexicana. El delantero sigue cosechando anotaciones en el fútbol de Grecia y eso que apenas llegó al viejo continente. Analizaremos cuál será el futuro de la delantera del conjunto tricolor, donde Rafael Márquez ya se está preparando para ser presentado en el banquillo. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Para que vea.
Bienvenidos, bienvenidos amigos, qué gusto saludarlos. Aquí comienza el show de la Octava Sports, en donde hay mucho, pero mucho que platicar, sobre todo de Armando González y del futbolista del Guadalajara, que en el mismo número de partidos ya lleva el mismo número de goles, 3. Ayer convirtió un doblete y muy rápido se ha ganado ya el cariño, el amor y la trascendencia del Olympiacos con un futbolista que llega y irradia felicidad, alegría. Y cuando un delantero lleva goles, cuando un delantero tiene ese punch, cuando un delantero tiene esa pegada, cuando un delantero tiene esa capacidad y esa energía, el aura, farmea áurea al estilo Chicharito, sin duda alguna, el queridísimo Armando González, el otaku del gol, el Kamehameha del gol. Alcanzamos a entender la máxima del proceso 2030. Armando González ha llegado para quedarse. Las oportunidades que no le dio Javier el Vasco Aguirre se las tiene que dar Rafael Márquez. A la espera de que Santi Jiménez en Portugal reviva, resucite, se reivindique, rectifique su carrera, Raúl Alonso Jiménez seguirlo llevando, seguir arrastrando la necesidad de un muy buen futbolista histórico de nuestro fútbol mexicano, claro que sí, del gran Raúl. Pero que llevarlo solamente sería aferrarnos a que cumpla ese requisito de superar ser el máximo goleador histórico de la selección mexicana, un lugar que ya se le quedó a Javier Hernández, y que entonces a lo mejor por aferrarse a eso van a arrastrar la liga de Raúl Alonso Jiménez cuando hoy a todas luces son tiempos de Armando González. Tiempos de Armando la Hormiga González. Los tiempos de hormigón. ¡Came! 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 ¡Ja! Y soportar, pero bueno, bienvenidos, bienvenidos amigos, qué gusto saludarlos. ¡Oli, oli! Miguel Ángel Luis Castillo, Luis Enrique Alfonso, su servidor Enrique Beas, aquí andamos en el show de la Octava Sports con toda la fuerza y la energía del otaku del gol. ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo te va?
¿Cómo les va? Qué gusto saludarles, aquí estamos con mucho gusto, hoy imperdible. Imperdible toma y daca, tenemos un bonus a cargo de, no está en la escaleta, un bonus a cargo de Enrique Beas, imperdible. Oye, creo que eras maestro, Cayo, ¿qué te pasó?
¿Tan así? No, un poco saturado del tráfico, pero así es esta bendita ciudad.
No, pero las ojeras, ¿qué tienen que ver con el tráfico?
No escuché que la... No, pues así es el modelito, doctor.
Sí, el modelito, hay que echarle colágeno al cuerpo y eso es, lo sabe hacer mejor que nadie Luis que no Enrique le gusta, Alfonso, el otaku no de la le, narración. No le ¿cómo está Luis Enrique?
Digan, no le gusta que le digan otaku del gol.
Exacto.
Armando González dijo, no le gusta.
No me gusta porque otaku. Los otakus no se bañan y él sí se bañan.
Le gusta Naruto, le gusta obviamente Dragon Ball, pero no le gusta, no se considera un otaku.
Oye, pero ¿es cierto que en esa cultura el otaku no se baña?
Tienen ciertas, digamos, personalidades y características. No que no se bañen, pero no lo ven como una necesidad diaria, ¿no?
Okay. ¿Cómo bañarse?
Pues es parte de, ¿no? Digo, también hay muchos países en donde la gente...
Se te está cortando el micro, tocayo.
Tú descansa, el tocayo. Si necesitas, quieres una piñita colada, ¿qué te llevamos, mi hermano, para que estés más cómodo?
A comparación de ustedes, bueno, el doctor no, pero que solamente cuando había Champions, el tocayo venía. Yo estoy aquí esperado, tenemos Copa Libertadores en un rato.
Claro.
Hay el Palmeiras, así que ayer partidazo.
Yo mañana estaré allá a 6:30 de la tarde, no lo pierdan.
Oye, deberíamos también tomar el de la Sudamericana, ¿eh? Ayer que triunfo de Boca al Sao Paulo, ¿eh? Buen partido, por cierto, 1-0 ganó mi Boquita de toda la vida. Vamos a entrarle a los temas, compañeros, porque...
Más, ¿sí vas a dar eso bonus hoy o no?
¿Cuál? Ahorita normalmente va a haber tomas y dacas muy abiertos.
¿Va a dar bono? Eso me interesa.
Bonus.
Va a haber toma y daca muy buenos.
Muy bien.
Lo que está pasando con las compras de pánico.
¿Te gusta atención, mi saco?
Atención, lo de Memote, muchas cosas. Sí, es buen saco. Para los amigos de la radio, Miguel Ángel Luis Casillo trae un gran, gran saco. Saludos a los amigos allá en ABC Deportes en Monterrey, en Frecuencia Deportiva en Guadalajara, Jalisco.
¿Quieres que te enseñe la marca, Enrique?
Muchas gracias. Adelante,
marca.
A ver si es cierto, a ver si trae con queso las enchiladas Miguel Ángel Luis Castillo. Fíjate que no alcanzo a ver, estoy muy cegatón.
Es de Hermanajaldo Sueña.
Celda.
Mira nada más. Pero bueno,
luego se pone unos sacos que me llega y me presume. Ve la etiqueta. Y trae una la etiqueta de la camisa, por eso ahí se la tenía que aplicar, mira.
A veces humildemente hay que ¿sí? A veces
hay que se vestir,
¿no, Luis Enrique?
Hoy tuvimos reunión en Palacio Nacional, se vienen buenas cosas, ¿no?
¿Para quién?
El país.
De mañana, por cierto, estaremos desde el Centro de Alto Rendimiento en la presentación.
Oigan,
de Rafael.
¿Por qué se abrió
Rafael Márquez?
¿Por qué no querían abrir la invitación en general o para los medios en la presentación de Márquez? Ustedes que lo saben todo.
No, pero eso fue lo que dijo Schwartz, ¿no? Pero la invitación estaba ahí, ¿no?
No, yo no lo escuché nada más de Schwartz, si ustedes lo escucharon de Schwartz, pero como que el plan era controlado de medios y de pronto se tuvo que hacer un poco más general.
Yo sí creo que hay un temor, evidentemente, del comportamiento de Rafa Márquez. Cuando yo digo comportamiento, que pues... Eso, imagínate, mañana en su primer día de selección mexicana, pues seguramente querían tranquilizar un poco las aguas, ¿no? Tener a Luis Castillo, prensa amiga, o sea, un poquitito ahí controladón y pum, vale.
Pero eso es un mal mensaje.
Esa es una visualización, pero pues a lo mejor me equivoco.
Pero ¿no? Si eso es lo que quiere la federación, es un mal mensaje, porque entonces que, como lo de Jürgen Klopp, voy a dirigir a Alemania, pero el que se meta con mi familia se las va a ver, o sea...
Pues es que yo creo que quieren evitar que en el día uno... Acuérdate que última vez que Javier Aguirre, antes de que viniera ya los temas oficiales de selección mexicana, acuérdate que Javier Aguirre, cuando vino todo el escandalito, el último escandalito antes del Mundial, él dijo una conferencia de prensa, ¿y cuál conferencia de prensa? ¿No? Que si Toluca regresaba a sus jugadores, que si Chivas lo sacaba, él llegó y dio un mensaje y tan, ¿no? Entonces yo creo que ahora lo que van a tratar de hacer es proteger un poco a Rafa Márquez. Mira. A que mañana vaya a dar la nota a nuestro querido Rafa por sus tonos, ¿no?
Pero yo creo que tendría que darla, fíjate, hay que darle el beneficio a Rafael Márquez porque tiene una figura como él, me parece que sí, con los antecedentes no le ayudan. Yo espero que, por ejemplo, muchos no lo saben, y es cuando entra la labor reporteril, recibió, ¿cómo podríamos llamarle? Coaching, taller, ¿no? De parte de gente especializada en comunicación de la Universidad Iberoamericana, ¿no? O sea, me parece que le están dando los elementos, ¿no? Eso de entrada ya es bueno, ¿no?
Ahora, sí, pero que tampoco hay que pedirle...
Por eso te digo, démosle el beneficio de la duda. Fíjense, ustedes no... Es que también, fíjense lo que pasó. El viernes fue en el Auditorio Nacional, hubo un evento de Fundación Telmex. ¿no? En donde estuvo Javier Aguirre, Memo Ochoa y Rafa Márquez. A mí me gusta fijarme en esos pequeños detalles, ¿no? El otro día decían, ¿cómo viste esto? Pues es que así somos los reporteros, nos fijamos en detalles y que el oficio no lo da, que la gente no suele fijarse. Y si ustedes, no sé si Moya lo puedas preparar, acaba de surgir el tema, me llamó algo mucho la atención y creo que es un buen paso. La gran mayoría, al menos de lo que yo he percibido de los eventos en donde el señor Rafael Márquez aparece, siempre tiene un rostro adusto, ¿no? Muy serio.
Pero es que eso, así ha sido su personalidad.
Termino el viernes, y a mí me parece, pues, que mira, si lo hicieron, y veas ese egresado de ahí, y una de las grandes universidades y académicos que hay en comunicación, es la Ibero. Oh, o sea, eso no nos queda la menor duda. O sea,
sí, pero de todas maneras, pues, puede ser una muy buena universidad, pero si el alumno es malo, pero, es mamón, le cuesta
pero
como
es que,
a Rafa.
A ver, ya lo estamos antecediendo. Yo lo que vi el viernes es un cambio de la comunicación no verbal de Rafael Márquez. Véanlo, los invito.
Pero una cosa es ser mamón,
que es importante.
Le digo, vamos a ver, o sea, todo esto se da por evidentemente lo que tú quisiste poner de tema, porque les valió madre lo que yo traté de conversar, que era al final.
No, pero yo no estaba, lo puso Luis Enrique Alfonso. Hoy tienes que salir a desmentir eso.
Es que mira, de entrada, ok, viene el tema de Rafa, y tú le quisiste entrar por ahí, Luis Enrique, con mucho gusto. Para ponerlo con capas y de una vez cerrar este tema, creo yo, Luis Enrique, que lo que a lo mejor intentaron hacer, porque también pasó con el tema del nuevo modelo de la Federación Mexicana de Fútbol, es un tema de tranquilizar un poco las aguas, porque hay muchos aires, o intentan tener aires nuevos. Hablo del presidente de la Liga MX, de Frank Iturbide. Hablo también, evidentemente, de que, a ver, por ejemplo, el tema de Ibar Cisniega, que superó para muchos el corte, el brinco, y hay muchas asignaturas pendientes que tiene que platicar Ibar Cisniega, pero se les vino tanto la olla de presión por el tema del ascenso y descenso. Mikel Arriola se sentía muy bien parado por los muy buenos resultados para ellos, que interpretaban el tema del Mundial, y al final del día se dieron cuenta que no era tan así, que la gente sigue a sabiendas de que el fútbol mexicano no ha evolucionado, que fue un buen resultado, pero no ha evolucionado, y además nos atascamos con el tema del ascenso y descenso, que se le salió el tema de comunicación, de control, que ahora cuando viene ya la presentación de Rafa Márquez, y Rafa Márquez en la primera oportunidad que tuvo pública, bueno, no pública, en el aeropuerto con el Chato Ibarrarán, se le sale de control por la cara que pone, por decir la forma en la que lo hace, que claro que hay una tensión, porque hay muchos temas pendientes del tema de selección mexicana. Está el tema pendiente evidente porque aparte tocate. Fue el auxiliar de Javier Aguirre, Luis Enrique. O sea, para él va a ser muy práctico. Y luego incluso también, como era el auxiliar, pues él trae todavía la lectura que ya no tuvo Javier Aguirre pública post-mundial. Es un cambio de estafeta hacia Rafa. Ya esto le sumas, pues todo esto que se ha vivido, pues, o sea, Rafa Márquez mañana, pues seguramente va a ser, oye, tú como técnico de la selección mexicana, avalas el tema del ascenso y descenso, ¿es más mediocre o no? Por ejemplo, pues una pregunta obligada. Vamos a ver cómo la responde, cómo la capotea, ¿no? Y yo creo que eso es lo que intentan decir, bueno, a ver, vámonos con calma, ¿no? Ya después sabemos hoy por
sí,
hoy
pero,
que sin exagerar, Fernando Schwartz es hoy un ente que estuvo trabajando ahí, luego sale y se pone una postura muy crítica, cuando además hay que reconocerlo, Fernando Schwartz, o por lo menos lo puedo decir también a título personal, conmigo se ponía unas enojadas porque hacía preguntas, porque cuestionaba por el famoso tema que estaban viviendo los migrantes mexicanos allá en Estados Unidos. Fernando Schwartz se puso una pero mega encabronada,
Yo creo que
y le consta Luis Castillo y todo. Entonces ahora resulta que viene la parte gran crítica de Schwartz, se me hace también como muy doble mensaje, ¿no? Doble moral. Y si lo veo mañana a Schwartz, con gusto lo podemos platicar, decir, oye, tú vienes de ahí. Y ojo, porque a mí me encantaría con Schwartz tener un conversatorio, un diálogo, porque se me hace uno de los mejores periodistas históricos que tiene este país. Y lo digo abiertamente y a título personal.
Yo no había visto el tema de Schwartz, yo me había enterado por otras fuentes de que había tratado de controlarse la narrativa mañana de la presentación de Rafa Márquez. Pero mira, yo entiendo que hay que proteger a ciertos dirigentes
personajes
para que tengan una imagen ante, pues obviamente, la cantidad de preguntas y prensa que hay, sobre todo algunos, no todos, que van con una línea distinta. algunos son más afables, otros no tantos, pero al final también, el caso del presidente de la liga, por ejemplo, cuando, ¿quién fue tú el que le preguntaste, doctor, no? Cuando fue el evento, y
claro,
hizo la pregunta y lo destanteaste y le dijeron, yo también creo que deben de tener la capacidad de entender en dónde están parados, de la responsabilidad que tienen al momento de emitir algún comentario y que no siempre van a poder ser protegidos, porque también les van a hacer un mal. O sea, entiendo que hay una narrativa controlada y eso pasa a nivel global, no solo en México, pero si tú quieres armar un equipo de marketing alrededor de Rafa Márquez para que el tipo siempre sea sonriente, cordial y demás, tampoco se puede hacer milagro. Rafa Márquez desde siempre ha sido una persona introvertida, desde que era jugador, desde sus raíces, él no le gustaba estar, él le gusta entrenar y tiene que salir a los medios porque es una obligación, porque es parte de dar la cara. Pero yo prefiero que dirija bien a que el tipo nos ponga choros mareados.
Pero perdón Luis Enrique, pero va junto con pegado. La obligación de un técnico de nivel nacional va junto con pegado. Por cierto, sí, Carlos Rodríguez me dice que gelusa, jefe. O sea, es un mamila.
No siempre va a tener la obligación de estar sonriendo con la prensa. O sea, va a cumplir con su labor, con su obligación de atender a los medios, de corresponder, de explicar, de lo que tú quieras, pero creo que también hemos equivocado la imagen del técnico per se.
¿Cuál fue el problema de Marcelo Bielsa? No solamente la cancha, después su manejo. Claro que, o sea, perdón Luis Enrique, pero hoy es parte del currículum de los técnicos.
Fíjate, ven el punto, Luis Enrique, sí, su chamba principal es el conformar una selección competitiva. Va aparejado, sí, el que... ¿Cuál sería la palabra adecuada? El que haya una relación sana con los medios. Además, fíjate, esto creo que le juega en contra a Rafael Márquez. Venimos y su antecesor es un gran tipo que por natura maneja de manera extraordinaria.
Y lo van a...
es un gran piar. Entonces, vamos a la antípoda de Javier Aguirre, que suele manejar muy bien la narrativa y llevar la conversación ante los medios de comunicación hacia donde a él le conviene, a un Rafa Márquez, ¿no? Que pues es más serio, ¿no? O sea, tampoco te expresa muchas cosas no verbales, ¿no? Al contrario de Javier Aguirre. Y tú, como con el oficio de reportero, sabes cómo le vas a llegar, ¿no? O sea, a ver, la que se viralizó en su momento por el dedo de Javier, el famoso punto G del fútbol, ¿no? O sea, evidentemente tú como reportero, y la siguen recordando muchos compañeros, ahora sí va a jugar el punto G del fútbol. O sea, la agarró de tal manera que ahí llevó la conversación. Obviamente tú con el oficio de reportero que tienes, sabes que no le vas a preguntar eso a Rafa Márquez, ¿no? O sea, tienen que ser preguntas directas, ¿no? Muy directas, para que Rafa Márquez no esperen un cambio, pero sí a mí me parece adecuado. A ver, ¿los políticos toman cursos o no de comunicación?
Sí, pero, es que esa parte nadie la discute, doctor. Tiene que prepararse. Entonces,
veamos
si
le va a ayudar y si le ha ayudado eso. A mí es la única duda que me queda. Y que por ser Rafa Márquez, a ver, abiertamente, yo tengo un episodio con Rafa, pero no soy resentido. Cuando me dijo, trabajas en TV Notas, ¿no? Porque había un asunto muy caliente con Cuauhtémoc Blanco, y ahí está en redes sociales. No pasa nada, es ida y vuelta. Pero hay algunos que sí están muy resentidos y que dicen, no, este Rafa, ¿no? Vamos a dejarlo. Yo coincido en algo. A ver, la primera gran crisis va a ser es, hoy estuvo en Chivas, ¿no? Y está en el... porque el acuerdo de la asamblea es para el primer partido del 26 es solamente dos jugadores por equipo. Él quiere uno más. Puedo ya hablar con Chivas, vamos a ver. Yo creo que a Mauri, el propio Alejandro Manso pueden llegar a ese punto, ¿no? Porque el mensaje de Mauri ha sido muy claro, ¿no? Muy a lo que yo voy es a qué voy a encargar. ¿Cuándo va a venir su primer crisis? No va a venir porque no respondió bien una pregunta. Su primer crisis puede venir en noviembre, en la Liga de Naciones.
Y doctor, también, ¿no? Hay que ver cómo va a saber manejar esa crisis cuando afronte.
Claro.
Es que esa parte a mí me queda claro, porque tiene que tener una capacidad de manejo de discurso, de narrativa, de entender, de pronto hacer, de tragar veneno y de enfrentar a algún otro personaje que seguramente le va a tirar mala leche. Así es. Pero a lo que voy es, no hay que darle un peso específico mayor del que tiene, porque de pronto en México vimos a un Vasco Aguirre que ya estaba totalmente desenfadado en este ciclo. Él sabía que ya era su despedida, hasta lo disfrutaba. Cuando le preguntaron lo de la gorra, cuando Argentina previo al partido, en aquel Mundial, dice, es que me tienen hasta la madre de ustedes, a los de la prensa. Es decir, hoy Rafa Márquez, me parece que no estoy diciendo que hay que apapacharlo, no. Tampoco estoy diciendo que hay que acribillarlo. Simplemente que creo que hay situaciones más importantes en este nuevo ciclo, que ojalá también muchos medios lo entiendan, que no es llegar para ver y reventar a un entrenador con una pregunta. Es para construir un proceso.
Pero es que no es de reventar, es que no es de reventar. Es que mira, esa estructura también de pensamiento es muy obsoleta, no es de reventar.
Entonces, ¿cuál ¿qué es?
¿Cuál es la nota? Yo te pregunto todo. De Rafa Márquez, ¿cuáles son los temas de conversación? Dime si no es hoy por hoy un tema de conversación al ascenso y descenso. Seguramente los que son oficialistas mañana cuando la pregunten van a decir, este güey viene a reventar. Luis Enrique, aprende a escuchar.
Pero no es responsable.
Si estás compartiendo conversación, aprende a escuchar, tocayo.
No, pero no, es que lo exagera.
Mira, la otra es muy sencilla, porque para ti es de reventar. Escúchame, por favor.
Una persona que no conlleva.
Mira, es muy sencillo, Luis Enrique. A ver, ¿tú crees que vas mañana a reventar a decir, oye, Rafa, ¿qué pensaste cuando vino el cambio de Julián Quiñones? ¿No le dijiste a Javier Aguirre que no era el correcto? ¿Y eso es reventar a Rafa Márquez en el día 1?
Yo creo que es un ejercicio en el cual ya ni va ni viene. Ya fue en el Mundial pasado, en el ciclo pasado. ¿Qué abona? ¿A qué abona la conversación de esta de lo que viene de Rafa Márquez?
Coincido con...
Y lo quitó,
sí,
no,
que tú como auxiliar, ver, que tú como auxiliar, ¿qué le dijiste a Javier Aguirre del movimiento Julián Quiñones?
Es buscar...
Tiene razón, Luis Enrique, porque, a ver, ¿tú crees que va a decir, sí, Javier Aguirre se equivocó? Pues no, entonces, pues es una bala echada bobamente, ¿no? Para mí, porque no te va a responder. Eso el único que lo tiene, y ahí es otra vez oficio, el único que lo puede responder es Javier Aguirre.
¿Por qué? Si eres auxiliar.
O porque es el principal involucrado.
¿Cuál fue la conversación que tuvo para decir que tiene que salir Quiñones? ¿Tú lo sabes?
¿Para qué desgastarse?
Lo sabe Rafa, porque Rafa fue el auxiliar. Y ya Rafa es el técnico de selección. Entonces, oye, Rafa, una evolución del fútbol mexicano, nos quedamos en donde siempre.
Yo no soy necesario, pero fíjate.
Que no llegaste a cuartos de final.
Fíjate.
Y nos van a vender la historia de los 4 triunfos consecutivos.
Ahí te va. Hay códigos. A ver, la presidenta no habla mal de su antecesor, aunque haya hecho muchas cosas malas. No, esos son códigos. Entre ellos.
¿Y qué no, es el
ahí está, que te lo pongo a ver.
Cuando tiempo,
la presidenta ha hablado mal de su antecesor, aunque hizo muchas cosas eso, mal.
Por ejemplo,
cosa, el tren del Istmo. El tren que se descarriló ha hablado mal cuando hubo 15. No, a ver, es un ejemplo tal de comunicación. Hay códigos. La presidenta habló mal del expresidente López Obrador por ese error. No, hay códigos entre ellos. Y no va a hablar mal Claudia Sheinbaum. ¿O no? ¿O sí? ¡Ah, ya apareció el fantasma!
¡Nacho! ¡Qué bueno que llegaste para poner
orden! Nacho Fantasma Suárez, mañana Rafa Márquez. ¿Por qué querían cerrar el ejercicio de comunicación, Nacho? ¿Les da miedo cómo vaya a reaccionar Rafael Márquez mañana, Nacho? ¿Ustedes escuchan a Nacho?
No, conéctame, Nacho.
Nacho. Ya lo espantaste.
Yo lo único, Suárez. Justo, señor productor, vaya poniendo en los comentarios la
pregunta,
banda, por favor.
Partió por el tema esto,
póngalos mí, todos, no los edite.
Lo que yo no estoy
ninguno
de acuerdo,
todos.
Que veas,
ya que lo des otra
yo,
cosa, pero póngalos
que yo
todos.
No estoy de acuerdo.
Hagamos ruido, que... señor productor. Espérame, Luis Enrique, estoy pidiendo una, dame una indicación. Señor productor, ponga todos los comentarios al aire. No está muy produciendo hoy, pero póngalos.
El productor no está en el baño.
Póngalos. Póngalos, señor productor. Comentarios de la gente. Y ahorita leo los kilos de TikTok.
¡Nacho!
¡Nacho! Yo sigo sin escuchar a Nacho.
No,
Nacho,
tampoco.
No te escuchas, mi Nacho.
Si quieres,
quítale los audífonos, Nacho, a ver.
Sí. Ya creo que los audífonos ya fueron. Ya está, 3, 2.
Ahí está, Nacho. Ya. Venga.
Eso.
Nacho, ¿hay miedo mañana en la conferencia de prensa de Rafa Márquez?
No, miedo no. O sea, a final de cuentas, yo creo que querían evitarle a Rafa Márquez el hablar mucho, ¿no? No es un tipo que se echa choros maravillosos como tú con lo de la hormiga, que ya lo quieres para el Manchester City. Entonces, pues a final de cuentas, era una manera de tratar de blindarlo o de darle más espacio, porque no es alguien que le gusta hablar mucho. No, nunca fue ni en su etapa de jugador de dar muchas entrevistas, ni mucho menos. Entonces, yo creo que por más que nos demos golpes de pecho, ¡ay, sí, censura! Yo creo que lo trataban, que se vaya curtiendo un poquito, porque digo, chango viejo no aprende maroma nueva, y Rafa Márquez, con todos los blasones que tenía, pues no era muy ducho. O sea, ¿te acuerdas quién lo invitó a un programa de televisión como analista en un mundial?
Yo me acuerdo cuando estuvo en TV Azteca en el 2006 como futbolista activo, ¿no?
Él le costaba trabajo.
En 2006, en pleno mundial, sí me acuerdo de esa, muy bien.
¿Y por qué crees que no? Con la categoría que tiene Rafa Márquez, que es después de Hugo Sánchez el más grande, pues entonces lo tendrían que tener todas las cadenas. Y bueno, pues ahí es una muestra más de que no es algo que le guste mucho, y yo creo que trataban de llevarlo poco a poco, pero al final de cuentas pues tuvieron que abrir.
Mañana, Nacho, para ti, hicimos este ejercicio paralelo, ¿cuál sería la pregunta entonces periodística para Rafa Márquez?
Pues mira, a mí no me importa si habla poquito o mucho, si se echa sus chingados como Javier Aguirre. Quiero que tenga un estilo. Y entonces yo le preguntaría a Rafa Márquez si de todos los procesos que ha pasado, porque ha pasado por los buenos, por los malos, por los regulares, si, ¿con qué proceso se identificaría él para llevar a esta selección?
Pues vamos a ver, mañana.
Me gusta. Muy bien. Me gusta. ¿Cómo dicen los abogados, Nacho, la que utilizas? ¿No más, su señoría? ¿Cómo es?
¿Al lugar?
¿Es cuánto?
¿Es cuánto, su señoría? ¡Pausa!
No, antes de la pausa. El tema de Armando González, que no quisieron hablar.
Oye, es que no. Vean, buscaba un aliado.
Necesito que en verdad entendamos. ¿Es cuánto, lo señoría? De la hormiga González. Ver,
es parte de la pluralidad.
Si fuera Rafa Márquez, no.
Enrique, es parte de la pluralidad.
Copa, ¿no? Sin el técnico. O sea, ¿quieres que digamos que la hormiga está para hacer ya el cambio generacional mañana? Espérate.
No.
Estamos pues chupando, sí, tranquilos.
O sea, ¿tú eres de los que entonces que se la juega otra vez con Raúl Alonso Jiménez?
Ahorita, por lo que fue el Mundial, tiene que ser el titular en la próxima fecha FIFA.
¿Y para qué? Si ya no va a estar en el proceso.
¿Y tú
qué competencia
sabes que
no? ¿Cómo juega que no en esa fecha FIFA?
Le hace mejor a la hormiga, le hace más bien a la hormiga quedarse allá, tratar de consolidarse, que venir a jugar un pichurriento fecha FIFA.
Pero Nacho sí lo tendría que convocar, o sea, es decir, es el inicio del proceso. Sí, pero sí, tendría que estar la hormiga.
Yo no lo convocaría. Yo diría, él ya pasó por eso, necesita adaptarse. Ahorita yo ya sé qué me puede dar. Él ya conoce a la hormiga, sabe qué le puede dar en este momento y qué le puede dar a futuro.
Pero Nacho, caeríamos en ese oscuro ejercicio de Juan Carlos Osorio, de el Tata Martino. Entonces Raúl puede decir, yo tampoco ya vengo, porque ya tengo mi lugar ganado.
Para esta fecha FIFA no necesita ni a Raúl,
lo de Raúl pasa porque a Raúl lo van a empujar para que sea el máximo goleador histórico de la selección mexicana. Pero sí, yo les pregunto, por eso, pues, si ya ¿de qué nos sirve hoy? ¿De qué por sirve eso, ese tema energético si ya no va a ser parte de un proceso?
Te sirve más la hormiga, sin que viaje, que se adapte allá a Grecia. Digo, metió dos goles en un torneo de Copa, tú ya quieres que quitemos el Ángel de la Independencia y pongamos a la hormiga. No va a pasar así.
Además, Nacho, entonces, ahorita,
a ver, ¿la hormiga González es parte o no?
Se fue el entrenador, veas. El entrenador que estuvo desde 2024, el que llevó a la hormiga... El tipo que había ganado la Conference, ganó la Supercopa de Grecia. Yo creo que el momento ahorita es que la hormiga puede establecerse y ver quién va a ser el entrenador y empaparse más del entorno. Ya ven, otra fecha FIFA, la hormiga va a estar, ¿eh? Y va a ser tu referente en 2 o 3 años. Está bien, hoy no.
Sí.
Pues yo la verdad lo veo, lo entiendo y creo yo que es momento...
Mira,
para que Armando González sea el titular, fíjate, de la selección mexicana, ¿eh?
Luis Enrique, es la diferencia cuando un reportero con oficio, como un hecho pregunta y quiere ir un influencer a preguntar. Ahí está. No, allá. Ahí fue, esta fue una masterclass del señor Ignacio el Fantasma Suárez. Gracias, Nacho, una vez más.
Nacho, ¿es cuánto, señoría? Oye, el toma y daca, Nacho.
Nacho quiere preguntar un tema que...
¿Cuál toma y daca?
A raíz de un estilo a futuro.
Regresamos, pausa.
¿Por qué el Vasco sacó a Quiñones en el Mundial contra Inglaterra? Imagínate, Nacho.
Pero estaba de auxiliar. Estaba de auxiliar.
Vamos.
¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué se aventaron ese cagadón? Porque también fue de Rafa. Luis Enrique, también fue de Rafa.
Pero eso no lo dices ahorita en la presentación. Pero es que incluso hasta es anticlimático. Está en la presentación, ¿sí? Y tú lo vas a preguntar del tipo que estuvo antes. Es como, güey, tu primera cita y le preguntas a la chava con que vas de su ex. No jodas, veas. No jodas.
Bueno, siento a ver si me podía preguntar.
Sí, seguro.
Hay que hacer periodismo, Luis Enrique.
Un video de contenido, no commodities. Te iba, ¿no?
No commodities, Luis Enrique. No commodities. Ahí
no
para...
quemen los cartuchos. No los quemes.
A
mí la de Nacho, es más, Nacho.
El compromiso.
Ojalá me dé la pregunta, voy a levantar la mano, Nacho, y voy a decir: esta pregunta la elaboró Nacho Suárez, no pudo venir, pero a nombre de Nacho Suárez yo te quiero hacer, Rafa, esta pregunta, porque me parece extraordinaria, Nacho. Una pregunta brillante. Es que, a ver, ha estado con Manuela Puente, fíjate, lo que dice Nacho tiene sentido y es el oficio, estuvo con Manolo, estuvo la primera etapa con Javier, estuvo
con la Volpe,
con Hugo, con Erickson, con Chucho Ramírez, con Chepo de la Torre. O sea, ha tenido en los últimos 20 años, ¿cuántos entrenadores han sido? ¿10? ¿A quién más después de Erickson? ¿A quién llegó? Bueno, después de Chepo llegó Luis Fernando, Buse, el Piojo Herrera, Osorio.
¿Te acuerdas que por la boda de Rafa Márquez es donde se descompone el 7-0? Porque él se va a casarse y regresa y no es titular con Juan Carlos Osorio en aquel 7-0 contra Chile.
Pregúntale eso, está buena esa para TV novelas.
No, es que mira lo que te digo, no podemos olvidar, bien. Pero si te quieres esconder,
Nacho, en verdad,
no inicia la gran crisis de la selección mexicana
para
con
que,
el 7-0.
Nacho,
¿quién
en
fue
verdad,
responsable? Rafa Márquez.
Nacho, te puedo decir algo, para que no me acusen como plagio a otros, te han acusado de plagio, ¿me puedes ceder tu pregunta que hiciste aquí?
Sí, te la cedo profesionalmente.
Bien. Perfecto, para que no lo oigan, se la plagió, se la
qué bueno plagió. Qué bueno que le preguntas porque respetas la fuente, respetas el origen de la...
Sí,
¿no?
sí.
Bien.
Vamos a hacer una pausa, compañeros. Yo
creo que todos los mensajes,
han llegado muchos mensajes. Que los veamos hoy es otra cosa. La situación ha estado muy tensa en estos días, pero no por eso ustedes dejan de ser el centro de este programa.
Es cierto lo del recorte que va a haber con el personal aquí. ¿Es cierto? Por eso la junta de ayer.
Pausa, Luis Enrique, y por favor. Y hay que encontrar al topo, güey. Ve, no pasaron ni 24 horas y hay un topo.
Exacto. Gracias, Luis Enrique, por haber participado. Un gusto estos años.
Muchas gracias.
Continuamos, amigos. Aquí estamos en el Toma y Daca. Nos seguimos escuchando todos.
¿Sí?
Tú, ay, Nacho está grabando su nota. Ahí escucha su nota.
Ya.
Eso, Nacho. Vamos a empezar con el Toma y Daca. Como estoy haciendo aquí, doctor, un live aquí en mi TikTok, me puedo apoyar. No traigo los temas del Toma y Daca. Así que vamos con el Toma y Daca.
Toma y Daca.
Espérame, porque yo tampoco los tengo. No. ¿En cuál están, Moya?
El toma, ese es buen toma y daca. Yo tampoco los tengo. Tú los tienes,
toma y daca.
Yo no los tengo.
A ver, es un tema.
Está bueno el toma y daca. ¿Quién tiene los temas de toma y daca?
Porque ya no hay tiempo. Un solo toma y daca.
Nacho nos sabrá explicar más, pero ha corrido el rumor, Televisa sale de la Bolsa Mexicana de Valores, no sale de la Bolsa Mexicana de Valores, hay temas de índole técnico bursátil, pero no es que salga de la Bolsa Mexicana de Valores. Ya no está en la primera línea de las primeras 35 empresas, ¿no? Que son, llamémosle así, el buque insignia de la Bolsa Mexicana de Valores, pero no es el América, porque recordemos que América pertenece a otra empresa que se llama Ollamani, pero el licenciado Nacho Suárez Mercado. ¿Qué opinas de esto, Nacho?
Qué bueno que me lees. Haz de cuenta, pues digo, en términos coloquiales diríamos que Grupo Televisa bajó a la segunda división de la Bolsa Mexicana de Valores. En la primera división están las 35 empresas más poderosas, las que más cotizan, las que más lana le invierten. Durante 35 años Televisa fue inamovible ahí. Pero como ha tenido pérdidas en los últimos trimestres, pues le cambiaron, lo bajaron a la segunda división, no bajó el promedio y ya no estará ahí. Y muchos dicen, no, pues es un caos para la América. Para la América, gracias a que en el 2024 crearon Ollamani y sacaron a la América, al Estadio Azteca, a Play City, a Editorial, si no, tenían un problema gravísimo. Ahora, el América, porque es lo que les interesa a la gente, tiene una estructura financiera igual, él se tiene que mantener. Si pierde mucho dinero Televisa en la bolsa, si quiere en la bolsa, aunque sean hermanos, no le afecta en lo financiero porque tiene sus propios recursos, sus propios estados financieros, sus propias aportaciones. ¿Qué afecta? Que antes decías, oye, neces, quiero comprar a Edu, pasa a la caja de Televisa y que te saquen un cheque de 10 millones. Ahora ya no puede pasar así porque están divididas con recursos diferentes. Televisa va a volar con sus propios recursos. Ya vendió a Cáceres, pues con esa lana que tiene, con esa lana va a comprar los que tenga que comprar.
O sea, por ejemplo, y Vázquez, ya Faitelson y Malagón ya no cobran en la misma caja, como se decía antes. Ya son cajas diferentes.
Son cajas diferentes, aunque sean del mismo patrón, pero son en cajas totalmente diferentes que se manejan diferente.
Pero esto para fines prácticos, Nacho, habla de...
A la América no le afecta en lo absoluto porque está blindado. Haz de cuenta que lo sacaron de la jugada y como si tuviera otros dueños y otros socios. De hecho, tiene a General Atlantic, que él sí puede decir, ¿sabes qué? Necesitamos dinero para el refuerzo. Pues sí, como socio puede hacer una aportación. A Televisa no le afecta en lo mínimo. Lo más grave para Televisa es que desde que comenzó el FIFA Gate, cuando comenzó, fue acusada. En el 2024 tuvo que salir Emilio Azcárraga para decir que sigan las investigaciones. De esa fecha, ahora ha perdido el 80% de su valor. La acción de Televisa cuesta 7 pesos. O sea, te cuesta más un tamal, una torta de tamal, que una acción de Televisa.
Oye, Nacho, pero así como van las aguas, ¿hay algún riesgo? O me refiero... En como ese tipo de movimiento me parece que es obviamente para blindarse, ¿no?
Ese movimiento fue para blindar a las empresas importantes. La televisión abierta, aunque te vendan, aunque sí es mayoría y mucho menos, ya no produce. Una cosa es que sea muy grande, que México la siga consumiendo en su mayoría, porque no todos tienen acceso a la televisión abierta ni al streaming. Una cosa es que sea grande y otra cosa es que produzca el dinero de antes. Si antes producía 100 pesos, hoy produce 20. Sigue siendo igual de grande, pero produce muchísimo menos dinero. Y eso lo va a seguir produciendo menos, porque las audiencias están cambiando, porque los jóvenes apuestan por lo streaming, porque apuestan por TikTok, porque apuestan por ver YouTube, y eso le apega a la televisión. El Grupo Televisa es la televisión abierta. Eso es lo que le está pegando. Y sí, a Sky, que seguramente no sé qué harán, yo creo que se fusionarán o pasarán una mejor vida, pero es el tema.
Vamos a una pausa y continuamos.
¿Y el bonus?
Qué gusto saludar a los amigos del show de la Octava Sports. Poncho Galindo de este lado para hablar sobre la NFL. ¡Feliz año nuevo a todos los amantes del deporte de los emparrillados! Comienza una nueva temporada de la mejor liga deportiva del mundo, aunque a muchos no les guste escuchar esto. Pero es una realidad. Y en un día diferente a lo que habíamos estado viviendo en los últimos años. A ver... Para entrar en concreto, no es la primera vez que la NFL inicia un miércoles. De hecho, en el 2012 sucedió esto cuando adelantaron el partido entre los Giants de Nueva York y los Cowboys de Dallas al miércoles 5 de septiembre para evitar que coincidiera con el discurso del presidente Barack Obama durante la Convención Nacional Demócrata. Y antes de esto, la NFL no había tenido un partido en miércoles desde 1948. Pero desde el 2012, en donde sucedió este kickoff, hasta la fecha, será el quinto duelo de la NFL en miércoles. Con la diferencia de que es el segundo kickoff, hablando aparte del 2012. ¿Cuáles fueron los otros duelos? Bueno, en el 2020, los Ravens de Baltimore y los Steelers de Pittsburgh tuvieron que reprogramar un partido del Día de Acción de Gracias al miércoles 2 de diciembre debido al brote de COVID-19. Después, en el 2024, Navidad cayó en miércoles y tuvimos partido de los Ravens de Baltimore y los Texans de Houston y los Steelers de Pittsburgh y los Chiefs de Kansas City. Ahí ya están los cuatro duelos y entonces esta noche se juega el quinto. ¿Y por qué se juega el miércoles? Por una razón sencilla. Van a tener que jugar un partido esta temporada en Melbourne. Y desde hace 2 años ya se había hecho esta parte del calendario en donde se incluía Brasil para que se jugara en viernes, el viernes de la primera semana. Muy importante mencionar lo siguiente: no se pueden jugar, o sea, está prohibido que partidos de NFL se celebren en viernes o sábado entre el segundo viernes de septiembre y el segundo sábado de diciembre. ¿Por qué? Para evitar competencia directa en televisión con los partidos de fútbol americano de preparatoria y a nivel colegial. Si bien ya inició también el college football, todavía las fechas no se juntan tanto con estos días, especialmente con el viernes y con el sábado. Es por eso que queda prohibido entre el segundo viernes de septiembre y el segundo sábado de diciembre. Pero por eso la semana 1 se había estado jugando en Brasil en viernes. Ahora cambia un poco la cosa. Al tener que llevar un partido a Melbourne, Australia, partido que no puede llevarse a cabo por el tema de horarios y de cómo cambian ni en la semana 2 ni 3, mucho menos más adelantado el calendario en una semana 7. De hecho, este partido se va a llevar a cabo a las 10:35 de la mañana del viernes en Melbourne. O más bien, a las 10:35 de la mañana del sábado en Melbourne. Pero considerando justamente el cambio de horario, que son 16 horas de diferencia entre Melbourne y la Ciudad de México, por poner un ejemplo, se va a llevar a cabo como normalmente se llevan los partidos, a las 6:20 de la tarde. Ahora, esto es lo que hace que este partido que se va a tener que llevar a cabo el jueves tenga que reprogramar el partido del kickoff de este miércoles, que será entre los Seahawks de Seattle y los Patriots de Nueva Inglaterra. Así es, abren otra vez los Seahawks esta temporada y lo harán enfrentando a los Patriots en una revancha del Super Bowl pasado. Obviamente, a muchos no les gusta este término de revancha, porque revancha es cuando se vuelvan a enfrentar por el título. De hecho, el Super Bowl pasado fue una revancha del Super Bowl 49. Ahora al campeón le toca abrir otra vez la temporada, lo hará en casa, lo hará en Lumen Field y jugarán ante los Pats. Unos Pats que quieren demostrar que por más que el calendario estaba a modo la temporada pasada, tienen lo suficiente para mantenerse como un equipo protagonista esta temporada. Con Drake May todavía como la figura, pero con un equipo de receptores completamente diferente. Se fue Keshawn Booty, se fue también Stephon Diggs, ha llegado AJ Brown a ser la figura de los receptores. Como ala cerrada se queda Hunter Henry y hay dos opciones en el ataque, Stevenson y Henderson, aunque uno de los dos no va a poder estar esta tarde. Hablamos específicamente de Trevion Henderson, que se pierde el primer partido de la temporada por una lesión, pero en el ataque tienen esas dos opciones. Ahora, en defensiva, ya le dieron el contrato que buscaba y la cantidad de dinero que buscaba a Christian González, que es uno de los mejores defensivos pagados en la liga. Entonces, ahí muy importante qué pueda estar pasando con él, porque en el Super Bowl pasado, cuando tuvo la cobertura con Smith Nigba, nada más 4 recepciones tuvo el receptor de los Seahawks y muy poco yardaje. Mientras que estos Seahawks, pues, vendrán con un ataque diferente, porque ya no estará Kenneth Walker, ahora tendrán que confiar en el ataque terrestre con Price. En su ataque aéreo sí seguirá estando este Darnold, y habrá que ver cómo funciona el equipo de receptores, en donde pues sí, estará todavía Lai Arroyo, estará todavía Smith Nigba, que me parece lo mejor que tiene este equipo, y la defensa, que fue también muy sólida rumbo al final de la temporada y lo que hizo que ganaran este campeonato, se mantiene. Así que puede ser un gran partido el de esta noche, que se lleve los reflectores. Mañana seguiremos hablando de NFL, porque mañana, en jueves, después de este kickoff en miércoles, todavía habrá actividad con el duelo entre los Rams y los 49ers, partidazo que se va a llevar a cabo en Australia. Por lo pronto nos despedimos, amigos del show de Octava Sports. Muchísimas gracias por acompañarnos. A nombre de todo el equipo y de un servidor, Poncho Galindo, esto fue el show de Octava Sports. Pásenla muy bien.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.